En un instante abrimos el tiempo de actualidad en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, nuestro tiempo de análisis de todo lo que ha ocurrido en las últimas horas y lo que está por ocurrir. Antes miramos al tráfico y lo hacemos primero a las carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, David. Pues a esta hora regresa la normalidad y tranquilidad a toda la red viaria de la Comunidad de Madrid. Ya hemos superado esta breve hora punta veraniega todavía, así que en este momento los conductores encontrarán las vías despejadas.
Miramos también a las calles de la capital. Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues a esta hora los niveles de circulación son muy bajos, tanto en los principales accesos, como lo ha sido durante toda la mañana, como en la M30. Teníamos algo más de intensidad en el arco sureste de esta vía, pero a esta hora ya totalmente despejada de vehículos.
No hay incidencia a destacar ni en la red de metro ni en la de Cercanías Madrid. En este último día del mes de agosto, bueno, día laborable, porque mañana es 31 y acabamos mes, saludamos a Ángel Collado. Ángel, buenos días.
Muy buenos días.
Juan Malamed, Juanma, buenos días.
Muy buenos días.
Yolanda Mármol, Yolanda, buenos días.
Hola, buenos días.
Y damos de nuevo los buenos días a Javier Fernández Arribas. ¿Qué tal, Javier?
¿Qué hay, David? Buenos días a todos.
Para estar en agosto hemos tenido un mes de mucha actualidad.
Siempre pasa lo mismo.
No, no siempre.
Pensamos
no siempre,
qué tal, pero luego agosto...
Que ha habido años muy malos en cuanto a sequía informativa, que yo me acuerdo que me ha tocado muchos agostos aquí en Onda Madrid y aún recuerdo porque este mes hemos tenido investidura, hemos tenido también negociaciones en otras comunidades también donde se ha formado gobierno. Lo que está muy parado son las negociaciones entre Unidas Podemos y el PSOE, aunque ayer Pedro Sánchez anunciaba que de cara al martes va a presentar 300 nuevos puntos, 300 nuevas medidas que va a presentar al resto de formaciones con la intención de conseguir apoyos. Pero bueno, vamos a centrar, Javier, los temas. ¿De qué hablamos hoy? Pues,
David, no sé yo si después del sorteo de la Champions el personal estaba con ánimo o con ganas de ver el debate sobre el Open Arms. Me temo que las discusiones entre los amigos, en la familia, en los bares, después del trabajo, versaban sobre si de verdad el Madrid había tenido tanta suerte como el Valencia, con el grupo amable que dice el mundo que le había tocado, o lo difícil que lo pueden tener Barça y Atleti, que por cierto tendrá enfrente otra vez a la Juve de Cristiano. En fin, termina el mes de agosto, terminan las vacaciones para la mayoría, hay que preparar todo para la vuelta al cole, a la universidad, al menos la hipoteca nos saldrá 117 euros menos de media, y seguiremos con la sospecha por la crisis de listeriosis de la carne mechada, o ahora que nos tenemos que vacunar del sarampión entre los 40 y los 50 años. Pues vaya. ¿Y del gobierno qué? Bueno, podemos aprender de los italianos que han sido capaces, consecuentes y responsables de pactar la formación de un nuevo gobierno sin Salvini y sin nuevas elecciones y entre dos partidos que se insultaban constantemente hace apenas 4 días. O seguiremos con el Reino Unido, con el Parlamento sometido a los intereses del gobierno, en este caso del peculiar Boris Johnson, que se va a encontrar con una ofensiva política, jurídica y ciudadana contra su intento de golpe de Estado para lograr un Brexit salvaje sin oposición. Bueno, más problemas parece que va a plantear en Colombia el grupo de las FARC, que ha decidido retomar las armas. La violencia es inaceptable y no hay más que hablar. Y quien parece que no tienen más que hablar son Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, aunque es Sánchez quien esquiva a Iglesias y todos interpretan que vamos de cabeza a nuevas elecciones. La fractura se hizo más grande, si cabe, durante el debate en el Congreso sobre el Open Arms. Bueno, debate, no sé yo. Fue un todos contra Carmen Calvo, que no convenció a nadie. Lo trascendente no fueron las intervenciones en una sesión, por cierto, con predominio femenino, Carmen Calvo, Cayetana Álvarez de Toledo, Inés Arrimadas, Noelia Vera, María Carballo, sino la oportunidad perdida de haber tratado con seriedad la política migratoria que necesita España y que después debe defender en el seno de la Unión Europea. Sin embargo, predominaron las frases ocurrentes, los ataques entre unos y otros, con un fuego a discreción que frustró a los pocos como yo, que lo vimos porque no teníamos a nadie en casa para comentar el sorteo de la Champions.
Javier, es que tú eres un poco antiguo. Ahora está una cosa que se llama WhatsApp. Cuando uno está solo, comenta las cosas que ve en televisión o le ocurren. O no. Y otra cosa todavía mejor, iba a decir todavía peor, que son los grupos de WhatsApp.
Sí, ya.
Estos grupos que están todo el día bombardeando.
Tengo unos cuantos, pero no.
Con historias, con memes y demás.
De gente de bien. Sí, alguno tenemos.
Bueno, pues para la próxima vez, ya sabes.
Vale, ya me lo apunto, sí, sí.
Lo puedes comentar. Aquí lo que hacemos es comentar otros asuntos relacionados básicamente con la política. Ayer podemos decir que se inauguró el curso político. Yolanda.
Bueno, no sé si se inauguró el curso político.
Porque ya
les
vimos a todos los líderes.
Sí, lo cierto es que volvían de vacaciones y nos sirvió ese pleno en el Congreso para constatar lo que ya habíamos escrito todos en realidad.
Que existían los líderes.
Existían.
Les vimos con muy buena cara, ¿no? A los cuatro líderes, tanto a Albert Rivera como a Pablo Casado, a Pablo Iglesias y a Pedro Sánchez.
Bueno, lo cierto es que ninguno de ellos intervino, ¿no? Al final, así que podían estar algo más relajados que cuando tienes una intervención tan sonada por delante.
Quizá por eso estaban tan relajados.
Es muy posible. Pero bueno, en todo caso sí que asistimos a esa ruptura, voladura de puentes, si es que quedaba alguno entre Unidas Podemos y el PSOE, que es un poco lo que más nos podía sorprender, porque evidentemente que el PP o Ciudadanos fueran a salir muy duros era algo que ya estaba escrito, que ya lo sabíamos. Además, estrenaba, por ejemplo, Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz del PP, que, por cierto, bueno, lo hizo muy sólido, fue su discurso. Se puede estar de acuerdo o no con la argumentación que ella planteó, pero bueno, pues hizo un discurso muy, muy sólido. Y luego, lo que sí que es cierto, es lo que nos sorprendió a todos, es hasta dónde estalló esa dureza entre el PSOE y Unidas Podemos. A mí me sorprende que Podemos cayera en ese cebo, porque estaba claro que Rafael Simancas, que el portavoz del PSOE, en ese debate iba a ser duro, iba a tratar de ponerlos contra las cuerdas, porque es un poco en la posición en la que está el gobierno ahora mismo. Ahora, si la pretensión de Unidas Podemos, todavía a día de hoy, sigue siendo arrancar esa coalición, conseguir la coalición, para mí se equivocaron de estrategia y se equivocaron de tono, sobre todo en la réplica última de Noelia Vera, que fue durísima y que prácticamente imposibilita que haya ningún tipo de negociación.
Es que a Noelia Vera le sentó muy mal que Rafael Simancas insistiera en esa idea de desconfianza, ¿no?
Claro, la pregunta...
De que no se fía de Iglesias, del resto de miembros de Unidas Podemos.
¿Cuál es tu objetivo? Y cómo tienes que modular tu discurso para conseguir tu objetivo. Si tú vas cayendo en cada una de las trampas que te las tienden, cada uno de los portavoces...
¿Le puso una trampa a Simancas?
Bueno, una trampa la llevó a donde él quiso, que es a que se enfadara muchísimo e hiciera esa última intervención tan acalorada en la que prácticamente rompió todos los puentes.
Es que decíais de arranque de curso, lo que yo no sé si hay carrera. Yo está por ver todavía que empiecen la carrera los líderes políticos. Yo no vi ayer ninguna pista que haga sospechar que estén dispuestos a ceder en algo los dos protagonistas de este, digo, romance del 29 de abril.
Es que tenemos una meta el día 23 de septiembre, que puede parar la carrera.
Según se va acercando el 23, se pelean más. Es decir, no parece que estén dispuestos a ceder en nada. Entonces, bueno, lo más sorprendente quizás sea la agresividad o la contundencia de alguna frase. Yo creo que por ambas partes, ¿no? Tampoco vi al portavoz ni a la vicepresidenta lanzar ningún guiño o gesto que indujera a pensar que puede haber alguna mejora, distensión, ya no digo mejora, distensión de relaciones entre ambos. Entonces, claro, la impresión, la sensación o el dato es que no ni el señor Sánchez está dispuesto a dar un paso atrás, que sí que va perfectamente y totalmente en serio cuando dice que o sostiene que o le dejan gobernar en solitario y se limitan a un apoyo externo, o vamos a elecciones. Y por otra parte, tampoco veo a Iglesias que le haya entrado ningún pánico a esas elecciones, porque no cede un ápice en su pretensión, porque incluso cuando dice que acepta lo que rechazó en el mes hace un mes, poco más de un mes, incluso le añade ahora y no, pero con las competencias de las políticas activas de empleo, que todos sabemos lo que es, las competencias activas de empleo es dar más poder a los sindicatos y que abrir el grifo a los cursos de formación y devolverles parte de ese control que tenían sobre la contratación colectiva de forma indirecta, cosa que ya hace años que no existe, y sabe que el gobierno en eso no va a ceder y si se lo va a quedar siempre él, no va a permitir que esa competencia caiga en manos de un partido ajeno. Entonces, lo que lleva a la conclusión, insisto, es que yo no veo que vaya a haber carrera. Es decir, yo creo que este curso ha sido el penúltimo acto del curso. Habrá otro pleno, que es el que comprometió el gobierno de forma indirecta para dar cuenta de una obligación que tiene institucional de dar cuenta de los consejos europeos. Recordemos que un inciso que el señor Sánchez le exigía a Rajoy que diera cuenta antes de ir a los consejos europeos sobre lo que iba a defender, con el argumento de que estaba en funciones y carecía de legitimidad, que debía aportar una posición consensuada en el Parlamento. De eso hemos pasado a un Sánchez que se ha saltado dos veces la obligación de explicar el contenido de esos consejos europeos. Eso parece que se viene a explicarlo entre el día 9 y 10. Y a partir de ahí, pues en el último minuto y en el último rincón, y si Iglesias no cede en todo, en casi todo, pues estaremos abocados a unas elecciones.
Juanma, ayer en los pasillos del Congreso se respiraba un ambiente de que nos vamos a elecciones en cosa de dos meses, ¿o no?
Cada vez más, que sí. Cada vez es más probable la convocatoria de elecciones, y ese es el sentir mayoritario en los grandes partidos y también en los pequeños. El problema, yo creo que la partida está siendo tan táctica entre PSOE y Podemos, fijaos que ni siquiera se han reunido, que se han pegado el mes de agosto, digamos, rehuyéndose, sobre todo el PSOE a Podemos. Está siendo tan táctica la partida, digo, que no hay que descartar nada. Yo no descarto que lleguen a un acuerdo, aunque todo hace indicar hoy por hoy que vamos a elecciones y que están cada vez más distanciados, ¿no? PSOE y Podemos. ¿Qué ocurre? Que, como digo, al estar desplegando unas estrategias muy fuertes, muy contundentes, no hay que descartar que Pablo Iglesias al final pueda ceder. Pero ya digo que hoy por hoy nada apunta a eso, ¿no? En la oposición están ya preparándose para el modo electoral. El PP ha activado el modo electoral y Ciudadanos está rumiándolo y va a hacerlo más aún en su comité nacional, en su comité ejecutivo, en el que estrena Rivera ese nuevo equipo duro y beligerante.
¿Cuándo va a ser? Porque al principio estaba previsto para este jueves.
Claro, va a ser la semana que viene.
De este pleno.
Ajá. Va a ser la semana que viene, se ha retrasado y está por ver si va a ser permanente o de dirección. Pero bueno, eso da lo mismo porque es Rivera iniciando el curso de preelectoral, ¿no? que es lo que toca ahora. Y yo ahí sí que quiero comentar una cosa, que el PSOE tiene un argumento en contra de convocar las elecciones. Tiene muchos a favor, la caída probable de Podemos, la subida que barruntan ellos, que puede darle otro golpe a Pablo Casado, que volverá a perder las elecciones, pero tiene uno en contra, y es que muy probablemente PP y Ciudadanos podrían sumar la mayoría absoluta en el Senado, y el PSOE perdería un activo importante que es la Cámara Alta. Volver a las elecciones para ganar 5, 6, 10 diputados y perder el Senado no es un buen negocio para los socialistas, por mucho que ellos quieran evidenciar que solo volviendo a las elecciones podrán sumar de nuevo, ¿no? Y yo creo que ese punto, que durante los próximos días se va a ir desvelando más, va a jugar una labor de presión importante sobre el PSOE. Por eso digo que yo nunca descarto nada por la naturaleza de Pedro Sánchez y sobre todo de Pablo Iglesias, a los que les gusta mucho dar golpes de efecto, pero hoy por hoy, si tuviera que apostar un euro, lo apostaría a las elecciones.
Pero Juanma, no me puedo creer que no te creas el CIS con ese 41% para el Partido Socialista. Vamos, yo creo, no sé, vamos, yo creo que eso es inapelable y que el Partido Socialista se va a salir del mapa, ¿o no? O eso son
lo de las ironías en la radio, ¿recuerdas? Sí, eso, ¿no?
Es la tercera ironía esta semana de Javier.
Sí, eso no.
Perdón, pero
no el CIS, pero sí que está muy muy acalado en no solo en el Partido Socialista, que por supuesto puede ser el primer interesado, pero también en la oposición, que sí que es perfectamente posible y plausible, y pues aunque subiera la abstención, de que rondaran los 150 escaños. Sí. Y eso es un caramelo, eso es muy goloso, eso hay que reconocer, que eso invitaría inmediatamente a lo que quedara de Podemos a ponerse al servicio de la causa de la izquierda, digamos también con cierta ironía, en la medida que el PSOE monopolizaría ya, como ha hecho casi siempre, ese espacio político y que Podemos se quedaría en una especie de izquierda unida de Anguita, incluso todavía más disminuido. Eso, bueno, eso le daría un margen y unos años por delante a Sánchez para instalarse en la Moncloa, y siempre y cuando no le vieran mal dadas en el asunto económico, claro que eso lo puede variar todo, y siempre que pudiera lidiar el asunto catalán, que no digamos el morlaco, pues podría, en fin, tener una legislatura, entre comillas, relativamente cómoda, es decir, que podría durar 3 o 4 años en la Moncloa. Bien, pero eso sí que es cierto que hay gente del PSOE que no lo acaba de ver claro, porque también es cierto que aunque esto fuera mal, tiene otro problema. Es decir, si ahora Iglesias exige lo que exige con 41, 42, 43 diputados, en Compromís. Pero bueno, si de todas formas tiene que volver a negociar con Podemos, aunque sean con 20 diputados, y tiene que volver otra vez a pasar por el mismo proceso, pues bueno, pues para eso, en fin, hagámoslo ya, dicen ellos. Y algo habrá que darles, es otra frase muy recurrente en el Congreso estos días. Y bueno, al final Sánchez también tiene que darse cuenta de que en algo tiene que ceder, que las cuestiones programáticas es evidente que no van a bastar ni van a valer. Ya asumió el Partido Socialista buena parte de los principios y las medidas que puede defender o que defendía Podemos, ya lo asumió en su propio programa electoral. No es ningún dato de generosidad presentar en otro tipo de formato esas mismas medidas. La cuestión sigue siendo que algún espacio mínimo de poder y gestión le exigen. Y bueno, lo ha hecho el Partido Socialista, el Partido Popular, todos los varones del Partido Socialista, todos los varones del Partido Popular, en todos los ayuntamientos y en todas las comunidades autónomas donde es necesario, incluso donde Podemos solo tenía un concejal o un consejero, perdón, un diputado autonómico, y les han dado plaza. Es decir, que en algo, y todavía yo creo que hay un margen, en efecto, yo no descarto que a última hora, siempre a última hora, y siempre contra las cuerdas, y muy al estilo de lo que nos tiene acostumbrada la nueva política, en el último minuto, pues uno haga una mínima cesión y el otro haga una mínima oferta, pero claro, el terreno preparatorio no es para preparar eso, sino más bien para desactivarlo.
Sí, pero la situación, como tú sabes muy bien, Ángel, es que en estos momentos o Pablo Iglesias realmente cede, o nos vamos a ir a elecciones. ¿Por qué? Pues porque ambos partidos, en el fondo, como mal menor, tienen más incentivos en ir a elecciones el 10 de noviembre que en ir a elecciones más tarde. Pedro Sánchez, porque tiene encuestas que le dicen que él va a tener no 5 o 10 diputados más, sino 25 diputados más, y porque le dicen también esas encuestas que Pablo Iglesias se va a quedar en los huesos, entre 20 y 24 diputados. Y Pablo Iglesias, y bueno, pues fuentes de la dirección de Podemos, esto lo vienen admitiendo en conversaciones discretas, entienden que mejor ahora las elecciones que las elecciones se convoquen de aquí 6 u 8 meses ante la imposibilidad de aprobar unos presupuestos, porque en aquel momento, creen ellos, Íñigo Errejón sí que podría dar el paso y sí que les podría dar un bocado muy grande ahí a su electorado. Con lo cual, al final, nadie quiere esas elecciones en Podemos, pero entienden que si hay que hacer elecciones, mejor ahora que cuando tengan su competidor nato y al final su adversario más potente, ¿no? Y esa es un poco la lectura que hacen en el gobierno. Lo que sí que vienen a decir es que esas reuniones que ayer el ministro Ábalos situó sobre la segunda semana de septiembre están en el aire. Como todos sabemos, las grandes reuniones, cuando se escenifican, es porque ha habido un contacto previo de engrase, de personas que han estado gestionando y tanteando si efectivamente esa reunión va a resultar un éxito o no. Si uno sigue encerrado en la coalición y Sánchez no va a ceder y solamente quiere un acuerdo programático con Podemos fuera del gobierno, esa reunión es difícil que se produzca si solo sirve para escenificar una ruptura. Si va a ser un fracaso total, se plantean en el Ejecutivo hasta qué punto es posible hacerla. Entonces va a depender de esos contactos discretos que haya en los próximos días, que se celebre o no, y sobre todo las expectativas que haya.
Claro. Lo que ocurre es que no es lo mismo cuando se plantea, oiga, si en comunidades autónomas o ayuntamientos se ha dado paso y hay miembros de Podemos en el gobierno, tanto autonómico como municipal, de aquellos lugares, ¿por qué no en el gobierno central? La respuesta que te dan a eso es que
no es lo mismo.
No es lo mismo. No es lo mismo. Bueno, ¿qué diría la canción?
Javier, y mira hoy La Rioja, que tenían cerrado un acuerdo de gobierno y ahora dice Podemos en La Rioja que no, que rompe el acuerdo hoy.
No, pero ahí lo que te comentan es que hay cuestiones de Estado bastante peliagudas y cuando, por ejemplo, Rafa Simancas recuerda algo ya que publicó El País hace unos días y que ya sabíamos de hace tiempo de que no se fían, es porque, claro, es que tienes ahí una sentencia del proceso y tienes a alguien en el Consejo de Ministros que piensa, y no ya solo Pablo Iglesias, sino cualquiera de los miembros de Podemos, que en España hay presos políticos, algo absolutamente inaceptable porque estás cuestionando el Estado de Derecho. Entonces, yo creo que ahí casa mal, o que hay que cambiar la jefatura del Estado, o que la Constitución del 78, por mucho que ahora vaya Pablo Iglesias al debate de televisión con la Constitución, pues tal, o que quieren demoler el sistema financiero, o etcétera, etcétera. O sea, hay toda una serie de planteamientos de Podemos de gran calado, que hacen que su presencia en el gobierno pues sea bastante complicada.
Fíjate los socios que tiene hoy el Partido Socialista en Baleares. Nacionalista sí, catalán.
Allí no hay CNI, allí no hay secretario de Estado.
Bueno, sí, por buscar el contraargumento. Yeah. Y en Navarra, sí, la anexión del País Vasco, es decir, que han tragado con el principio de que una cosa son los principios teóricos y otra la gestión día a día, y que por eso tenían que darles un poquito.
Pero yo, estando de acuerdo con Javier, creo que no tenemos que invertir la carga de la prueba en el fallo de las negociaciones. El Partido Socialista, sabiendo todo eso que sabía y desconfiando plenamente de Pablo Iglesias en esos asuntos, en la unidad de España, en la inteligencia, etcétera, etcétera, le ofreció una vicepresidencia y tres ministerios, que son el de Igualdad, Sanidad y Vivienda y Economía Social. Esa misma oferta no puede ser que un mes después no esté vigente por una desconfianza sobrevenida. No hay una desconfianza sobrevenida en Podemos. No ha pasado nada disruptivo que haga que Pedro Sánchez ahora desconfíe de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no ha pedido ahora que la independencia de Cataluña. No ha ocurrido nada. Entonces, en el momento en el que Podemos, que lo hará, llegue a aceptar la oferta que le hizo el PSOE en julio, en ese momento el Partido Socialista tiene un problema, porque no puede ser su único argumento que ahora de repente desconfía de Podemos y que esa oferta ha caducado, lo tomas o lo dejas. No es serio y no es digno de un partido de Estado como es el Partido Socialista.
Un detalle más, la cuestión es que no se llevan, por decirlo claramente, entre comillas, que se odian, que se han estado quitando el electorado, que se han estado pegando mordiscos desde el año 15 y haciéndose, vamos, Podemos se quería comer al PSOE en aquellos tiempos y ahora toca al revés, es el PSOE el que se quiere comer a Podemos. Y yo creo que esa es una realidad que hace bastante complicado el que puedan llegar a un acuerdo.
Fue Sánchez quien dijo y profirió en el mejor sentido de la palabra, proclamó que su socio preferente era Pablo Iglesias. Ya, él ya sabía quién era Pablo Iglesias y lo que significaba Podemos y qué es lo que defendía en cada asunto. Y él dijo que en el mismo momento su apuesto era el pacto primero con él. Luego venía el PNV de complemento, pero el primer socio, el socio preferente y sobre el cual iba a pivotar su próximo ejecutivo, era el apoyo de Podemos.
En parte es lo que le pidió la gente la misma noche electoral en la calle Ferraz, y lo cierto es que tanto la gente más próxima a Pedro Sánchez como la gente próxima a Pablo Iglesias, ambas esferas admiten que hay una imposibilidad psicológica, dicen ellos, entre los dos líderes y que no ven ningún pulso de negociación porque verdaderamente hay un componente político. En el PSOE sospechan que Iglesias quiere montar un ejecutivo en paralelo y a tenor de las carteras que pide, etcétera. Pues parece que efectivamente es así. Y luego Pablo Iglesias, es verdad que ha explicado que él no solamente quiere el poder de tener una cartera, sino que por primera vez, porque esto no ha ocurrido en España jamás, ni ha ocurrido tampoco fuera, por primera vez él pide que su número de diputados sea trasladado en un porcentaje del presupuesto, cuando sabemos que es verdad que hay muchísimos gobiernos de coalición y tenemos mucha historia de gobiernos de coalición en las autonomías y en los ayuntamientos españoles, por supuesto, pero en ningún caso jamás el aliado ha manejado el porcentaje de presupuesto vinculado a su porcentaje de escaños.
Solo una vez, Vox.
Bueno, lo pidió.
Para que veáis de qué estamos hablando.
Pero nunca ha sido así. En otros casos, pues manejas otras cosas. En cualquier caso, el PSOE sí que fue muy consciente, muy consciente durante la negociación en julio de que en verdad abrirle las puertas a Pablo Iglesias era abrir las puertas a un gobierno en la sombra, a un gobierno en paralelo, un coto privado que Podemos iba a manejar y desde donde iba a ejercer un contrapoder contra Pedro Sánchez. Y el presidente en funciones, que ya no era nada proclive a ceder a esa coalición y accede finalmente a ponerla sobre la mesa, bueno, cediendo a las presiones y a los consejos de personas que le rodean, él ya no quería, pues con esa ruptura, con ese segundo no en una investidura que Pablo Iglesias le hace perder, es que le ha hecho perder dos investiduras.
Claro.
Pues ya se refugia en él. Bueno, es que con este hombre yo ya tenía la sensación de que era imposible, pero ahora constato que efectivamente es imposible. Y desde esa lógica a mí me cuesta pensar que Sánchez va a ceder en eso y va a abrir la puerta a una coalición, porque él nunca quiso.
Eso es verdad. Hay que explicarle a nuestros oyentes que en el Partido Socialista y en el gobierno había dos corrientes. Una que apostaba por facilitar un gobierno de coalición y otra que no lo veía, y el presidente estaba en esa. El presidente y sus más directos colaboradores estaban en esa teoría de que no había que pactar un gobierno de coalición. Y también estoy completamente de acuerdo con Yolanda en que Pablo Iglesias, digamos que armaría una suerte de oposición al gobierno dentro del gobierno, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si hubiera habido gobierno con la crisis del Open Arms? Pues que la vicepresidenta Irene Montero le habría pedido explicaciones a la vicepresidenta Carmen Calvo, a la que habría hostigado con políticas, claro, radicalmente distintos, que miembros afines al gobierno de la nación y cercanos a Podemos se habrían manifestado contra el G7 en el que estaba el presidente. Todo este tipo de cosas no pueden ocurrir, pero ya digo que esa línea ya la cruzó el PSOE.
Ayer, lo decíamos antes, la vicepresidenta Carmen Calvo comparecía en un pleno extraordinario en el Congreso para hablar de la crisis del Open Arms. En estos momentos está llegando, acaba de llegar al puerto gaditano de San Roque el buque Audaz de la Armada con los 15 inmigrantes del Open Arms, los 15 que han sido asignados a España y que han venido desde Lampedusa. Como decimos, acaba de llegar el buque y se está en estos momentos colocando la pasarela por la que en unos instantes pues van a bajar y van a tocar territorio español. Lo contamos a partir de las 9. Siguen en Buenos Días Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Para ti, que buscas la manera más natural de cuidarte, Medina te trae la mejor selección de frutos secos crudos 100% naturales que te aportan la energía que necesitas. Almendra, anacardo, nueces, pistachos y tres tipos de mix, todos con bolsa autocierre para mantener su frescura y auténtico sabor. Frutos secos crudos de Medina, los de toda la vida.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este domingo, desde las 5, cerramos la jornada en segunda. Lugo, Alcorcón y Rayo Vallecano, Deportivo de La Coruña. A partir de las 7 en primera, Atlético de Madrid, Eibar. Y a las 9, Villarreal, Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
En esta mañana de viernes, con Ángel Collado, Juan Malamed, Yolanda Mármol y Javier Fernández Arribas analizando para ustedes la actualidad. Antes de seguir, lo que hacemos es contarles la última hora. Carlos Ibáñez, ¿de dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos?
Bueno, pues vamos en primer lugar al puerto de San Roque, donde, como comentabas, acaba de atracar el buque de la Armada Audaz, que lleva a bordo a 15 migrantes del Operams. La previsión es que ahora Cruz Roja les dé la primera acogida en puerto, la que ofrece a todos los migrantes rescatados en el mar o que llegan en patera, y que consiste en proporcionarles alimentos, ropa y atención sanitaria. Pasado un breve periodo de tiempo, se harán cargo de ellos las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para atender su situación administrativa en nuestro país. Y vamos a las huelgas, las que van a complicar y mucho la vuelta a casa de muchos madrileños. Hoy viernes y mañana sábado, el personal de tierra de Iberia y de su terminal de carga en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas inician paros, lo que puede acarrear la cancelación de casi un centenar de vuelos. Los trabajadores se van a concentrar esta mañana ante la T4 para dar visibilidad a esa huelga. Jesús Clemente.
Se estima que la huelga convocada por UGT y que afecta al personal de tierra de Iberia en Barajas y el Prat provoque la cancelación de más de 120 vuelos, eso solo aquí en Madrid. Dicen desde el sindicato que han intentado hasta el último momento sentarse con la empresa y evitar los paros, pero que la excesiva eventualidad, así como otras carencias laborales, obligan a mantenerlos. Israel Quirós, portavoz de la sección sindical de UGT Barajas.
Desde nuestra sección sindical lo que queremos es visibilizar un problema grave de precarización en el sistema de contratos de nuestro centro de trabajo, donde hay eternos contratos eventuales y un volumen excesivo de contratos a tiempo parcial, ¿vale? A eso le sumamos la carga de trabajo que tienen nuestros compañeros y que afectan directamente en la propia salud de los trabajadores.
A mediodía UGT ha convocado una concentración en la Terminal 4 de Barajas, a la que se espera asista el líder nacional de este sindicato, Pepe Álvarez, para visibilizar un conflicto que, combinado con los paros de Ryanair, que comienzan el próximo domingo, así como los paros parciales de Renfe, van a afectar este fin de semana a más de 40.000 personas.
Bueno, así es, paros parciales en Renfe hoy y el domingo, convocados por CGT entre las 2 y las 4 de la tarde y entre las 8 de la tarde y la medianoche. Renfe se ha visto obligada a cancelar 1.152 trenes AVE de larga y media distancia y mercancías durante los dos días de paro. Los trenes de cercanías cuentan con unos servicios mínimos que varían entre el 75% y el 50%. Y venimos también de un susto vivido esta noche en Hortaleza, un incendio ocurrido en un restaurante de la carretera de Canillas. Los bomberos del ayuntamiento han sofocado las llamas. Beatriz Martín, portavoz de Emergencias Madrid.
Han quedado afectadas las dos plantas, con caída además de los falsos techos y muchos daños materiales, pero afortunadamente no había nadie en el interior, llevaba unas horas cerrado al público.
Y de la crónica política, queremos asistir hoy a las reuniones que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a seguir manteniendo con representantes de la sociedad civil. Hoy recibe a la plataforma de afectados por la hipoteca y a representantes de las universidades. Tal vez de ellos anote, tome nota de alguna sugerencia para incluirla en las propuestas, en esa propuesta con 300 medidas de gobierno que el PSOE dará a conocer la semana que viene con el ánimo de conseguir apoyos para la investidura. Son las 9:04. Miramos al tráfico. En primer lugar, DGT, Teresa Serrano, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Pues hasta ahora en la red viaria madrileña tenemos que hablar de la ronda de circunvalación M40, porque en el barrio de La Fortuna, en sentido A5, la carretera de Extremadura, hay un vehículo averiado que está causando retenciones de un par de kilómetros, así que tengan mucha paciencia en ese punto. En el resto de vías, en toda la comunidad, a esta hora regresa la tranquilidad, vías despejadas.
Y buscamos también el tráfico en las calles de Madrid. Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, hoy vivimos el último día laboral con niveles circulatorios bajo mínimos. Hoy tampoco hemos tenido hora punta en las entradas. En este momento hay dos accesos que tienen una mayor intensidad, pero lejos de ofrecer problemas. Es el caso del acceso de la carretera de Colmenada al Nudo Norte, ese tramo de trenzado entre el Nudo Norte y el Nudo de Manoteras, y la Avenida América, que por ser el acceso principal del aeropuerto, pues siempre tiene un mayor trasiego de entrada y salida. En este momento no hay problemas tampoco en Doctor Esquerdo, aunque no es aconsejable que suban hacia Manuel Becerra. No olviden que el paso inferior está cortado. Y la M30 hace rato que recuperaba el ritmo y es un tráfico muy fluido el que estamos observando hasta ahora.
En cuanto al tiempo, llegaremos a los 35 grados en algunos puntos de la región. Ahora mismo tenemos 17 en la sierra y 20 grados en Madrid capital y en la zona sur.
Las 9 de la mañana y 5 minutos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
La noticia a las 9 de la mañana y 6 minutos está en el puerto de San Roque, en Cádiz, donde están desembarcando los 15 inmigrantes del Operas, los 15 inmigrantes que han sido repartidos entre varios países. 15 nos ha tocado a nosotros, a nuestro país, a España. De los 15 ya prácticamente 8 o 9 han pasado esa pasarela que conecta el buque Audaz de la Armada Española y la costa de nuestro país. Allí están siendo atendidos por personal de Cruz Roja y autobús, van a ser llevados hasta el centro de estancia temporal de Campano, en la localidad cercana de Chiclana de la Frontera. Como decimos, es la noticia en estos momentos a las 9 de la mañana y 7 minutos. Impresiona verles porque cada uno de ellos viene con una bolsa. En esa bolsa podemos decir que está toda su vida.
La de ellos y la de su familia, porque hay que recordar que en estos países estas personas y toda su familia se tiran trabajando varios años para reunir el dinero que las mafias les exigen para llevarles desde su pueblo de origen, en Chad, en Guinea Conakry o en Malawi, hasta la ciudad de Níger, al norte, a Cebeyat, y de ahí luego son unos 2.000 euros, y de ahí hasta las costas libias son 2.000, 2.400, ¿no? Y entonces ellos viajan ligeros de equipaje, además, porque muchas veces tienen que trabajar para volver a reunir el dinero, les roban, les violan, les pegan, realmente el periplo es atroz. Y ahora pues yo creo que la bolsa es con lo que le ha dado el buque, la dotación del buque.
Son bolsas todas iguales. Yo creo que hay,
elementos básicos de higiene y de ropa que se lo ha proporcionado la propia dotación del buque, con lo cual efectivamente ellos ahí tienen su vida y lo que es la esperanza no solo de ellos sino la de su familia.
Además,
que tanto esfuerzo durante 5 años han hecho para
vemos en sus rostros cansancio, sobre todo cansancio, no vemos cara de alegría.
Hombre, tiene incertidumbre porque no saben qué van a hacer, qué va a ser de ellos, ¿no? Van a ir a un centro de acogida en Chiclana, pero ellos a ver qué pasa, ¿no?
Bueno, estuvieron 19 días y no sabían si les iban a desembarcar o no, luego les desembarcan, luego les mandan a Sicilia. El señor Sánchez tiene la ocurrencia de enviar un buque de la Armada que ha tardado 3, 4, una semana en ir y volver, cuando bueno, pues, podían haberlo metido en un avión y hubieran llegado en 2 horas a España. Es decir, que han tenido que hacer, desde luego, una singladura mucho más cómoda que de la que habían conocido antes, pero se han tenido que meter otros 3 días en el barco, ¿eh? O sea que tampoco les han tratado, seguro, perfectamente bien, han estado muy bien acondicionados, han comido, pero lógicamente no están felices ni descansados.
Ya. Bueno, pues estas 15 personas, a mí me gusta la palabra persona más que migrante o inmigrante.
Son seres humanos, mientras que no...
Se nos olvida.
Interioricemos que son seres humanos, creo que no habrá una solución como es debido a este problema. Y son gente que tiene que emigrar forzosamente de sus de sus pueblos por precariedad, por pobreza, por conflictos, porque a nadie, aseguro que a nadie le gusta hacer el periplo que ellos hacen y pasar lo que estas personas han pasado desde sus pueblos hasta que han llegado hasta aquí.
A las 9 de la mañana, 9 minutos, vamos a saludar a Guillermo Mariscal, secretario general del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Señor Mariscal, buenos días.
Buenos días.
¿Nos escucha?
Sí, perfectamente.
Sí, comentaba yo hace un instante que se nos olvida, ¿no?, que son personas.
Bueno, creo que es muy importante el análisis que ha hecho Javier Fernández Arribas, ¿no? Hablamos de la dignidad humana y, por tanto, creo que cuando hablamos de inmigración nos debemos situar en dos planos. Uno es el de la política migratoria, que tiene una serie de complejidades, y otro la de garantizar la seguridad y la vida de estas personas que han tenido que atravesar el continente africano y después pasar más de 15 días en el mar, desolados y desastranzados. Me parece que que el hecho de que España, en España entendamos que es necesario respetar la vida humana, sea de donde venga, me parece que es muy importante, ¿no? Así que totalmente de acuerdo con lo que han planteado ustedes ahora en la tertulia.
El gobierno ha demostrado con lo que se ha denominado crisis del Open Arms que no tiene una política migratoria clara.
Bueno, yo creo que en política es muy importante empezar a introducir los hechos. Y lo cierto es que ha habido bandazos, que se ha cambiado de opinión en repetidas ocasiones y que tengo la ligera sensación de que se ha pretendido utilizar el dolor de estas personas, sus dificultades con respecto a la relación con Italia, para intentar sacar un rédito político de esta situación. Y como bien decían ahora mismo, creo que era Ángel Collado, ¿no? Es decir, el hecho de tener que enviar una dotación del ejército español durante 3 días en alta mar para recoger a 10 personas que se encontraban, digamos, que esperando por ellos en Italia, para otro día otra vez, pues resulta que, bueno, es claro que es una situación que transmite cierta cierta desorden, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso es obvio, es decir, para trasladar 15 personas que se encuentran en situación irregular, podrían haber hecho perfectamente en avión, no era necesario trasladar una dotación del ejército de ejército español, ¿no?
Ya, pero en ese caso sabe usted que también se hubiera criticado el hecho de haber mandado ya este buque de la Armada Española, ¿no? Camino de Lampedusa, claro, y que tuviera que haber dado la vuelta.
Yo recuerdo una entrevista, creo que se le hizo al capitán del buque, ¿no? Sí. Que decía que no sabía muy bien a qué se dirigía, que él esperaba órdenes una vez que llegase a Lampedusa. Quiero decir que, en fin, yo me sonrío porque a veces este drama pues tiene estos toques de cierta desorden, insisto, ¿no? Que es lo que yo creo que ha reinado en esta crisis. Desorden que viene dado porque yo creo que, desgraciadamente, el actual gobierno y en particular los principales dirigentes del Partido Socialista siguen sin entender lo que significa una política migratoria que es necesaria introducir, en la que sea compatible el respeto a la dignidad humana, obviamente, pero también la seguridad de las fronteras, y no convertir a España en un lugar en el que las mafias vean que es posible aprovecharse de esos inmigrantes que atraviesan el continente, y que España es un lugar en el que aceptaremos el chantaje que esas mafias realizan con los inmigrantes. Yo creo que eso es importante y es lo que ahora mismo está en riesgo por esta actitud del gobierno, insisto, en la que ha dado bandazos y que ha cambiado de opinión en repetidas ocasiones. Piensen cómo fue la llegada del Aquarius y cómo nos encontramos hoy con el Open Arms, ¿no? No creo que sea positivo que enviemos ese mensaje a las mafias, un mensaje de que somos un país que aceptaremos su chantaje. Yo creo que eso no es positivo y es evidente que ha faltado también liderazgo en la Unión Europea. El presidente del gobierno debería liderar en la Unión Europea una posición para cambiar y modificar la política migratoria e implicar al resto de socios en esta frontera, que no es la frontera solamente de España, sino que es la frontera sur de Europa.
Me gustaría que nos diera su opinión sobre las palabras de ayer en el Congreso del líder de Vox, Santiago Abascal, a propósito de la inmigración.
¿De verdad se creen ustedes capaces de convencer a los españoles de que las decenas de inmigrantes ilegales, en su mayoría musulmanes, no tienen nada que ver con este nuevo tipo de agresiones, con el aumento de agresiones contra las mujeres, contra los homosexuales?
Es lo que decía Santiago Abascal. ¿Qué opina usted?
Bueno, yo estoy totalmente en contra de este tipo de afirmaciones. Me parece que vincular inmigración con delincuencia, además de peligroso, además de generar problemas en la sociedad, problemas de convivencia, no responde a la realidad. Es decir, que digamos que atribuirle la condición de delincuente a un inmigrante por el hecho de serlo es injusto y es falta de respeto a los derechos fundamentales, ¿no? Yo no comparto esta afirmación y me parece que en este caso Santiago Abascal comete un error muy grave, teniendo en cuenta además que somos un país en el que hemos sido un país de muchos inmigrantes, ¿no? Yo que soy diputado por Las Palmas, o imagino que gallegos, asturianos, es decir, nosotros tuvimos la enorme fortuna de ser acogidos en el continente americano y eso propició el desarrollo de ese continente. La inmigración ordenada, reglada, una inmigración que pueda permitir la adaptación del inmigrante a la sociedad española, siempre repercute en crecimiento económico, en riqueza y, por tanto, en una sociedad mejor que la que tenemos actualmente.
Ajá. Hablamos de las negociaciones para una posible investidura de Pedro Sánchez. Por lo que escuchamos ayer en el Congreso, parece que las posiciones siguen siendo las mismas, no hay acercamiento entre Unidas Podemos y el PSOE. ¿Estamos, señor Mariscal, más cerca de esa repetición de las elecciones?
Yo la verdad es que con presidente Sánchez y con sus socios preferenciales no me atrevo a hacer ningún tipo de apuesta, pero la sensación que ayer teníamos en el hemiciclo era que los socios preferenciales, que el socio que había elegido como primer socio del Partido Socialista, pues no lo quería. Ayer nos vimos claramente que la posición de los portavoces de Unidas Podemos era muy contraria a las políticas que defiende el Partido Socialista. Y vimos a un Partido Socialista que reprochaba esa falta de implicación de Unidas Podemos hacia un acuerdo. Llegando incluso, y no solamente ayer, sino también en la Diputación Permanente que celebramos el martes, llegando incluso a plantearnos, esto lo hemos escuchado en el Congreso de Diputados, no sé si Ángel Collado se encontraba ese día allí, pero llegamos a escuchar cómo un diputado del Partido Socialista apelaba que era necesario que Pedro Sánchez fuera presidente por el bien de España. Que yo creo que esto está tomando ya un ritmo que llega al absurdo. O sea, parece que la sensación que tengo es que nos están intentando tomar el pelo. Y que están jugando a ver quién es el responsable de la convocatoria anticipada de elecciones. Es obvio que la responsabilidad de la convocatoria anticipada se encuentra en el bloque de la izquierda. Es ahí donde había una posibilidad de una mayoría suficiente para poder llegar a una investidura, y es ahí donde no hay acuerdo. Y entre ellos están buscando trasladar a los españoles quién es el responsable. Porque lo que es seguro es que quien se ha entendido como responsable de la convocatoria anticipada será duramente castigado a las urnas. Y por tanto, esa es la pelea que, a mi juicio, hoy estamos observando. En cualquier caso, lo que no escuchamos nunca hablar, ni en el Congreso, los diputados, ni las comisiones, ni el Pleno, ni la Diputación Permanente, es de políticas reformistas, de nuevas políticas e incluso de ideas que puedan plasmarse en legislación a corto plazo. De eso no se escucha nada. Lo único que oímos hablar es de un reparto de ministerios, de reparto de vicepresidencias y de búsqueda de protagonismo de los principales dirigentes de la izquierda del hemiciclo, teniendo en cuenta además que entramos en un mes de septiembre extremadamente complejo, con una situación económica con indicadores que hablan claramente de un descenso del consumo, de un descenso de la fabricación y del empleo, que yo creo que es extremadamente preocupante. El 11 de septiembre se va a celebrar la Diada en Cataluña. En fin, nos encontramos ante un Brexit en el Reino Unido que tiene todo apunta que va a ser radical. Y si hay un país perjudicado por ese Brexit, evidentemente, en la Unión Europea, es España, no solamente como receptor de turistas británicos y de inversión, sino que además es el segundo país en el que España invierte. Sobre todo esto, no se oye hablar ni una sola palabra, y me parece que es una falta de respeto a los españoles. Y si lo que quiere Pedro Sánchez es ir a las elecciones, por lo que debes decirlo ya, para que iniciemos la pre-campaña y pongamos sobre la mesa propuestas políticas para mejorar la vida de los españoles.
¿Al PP le viene bien que haya elecciones en noviembre?
Yo soy lo que creo que cuando nos votan los españoles, lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo y llegar a conformar un gobierno y llevar adelante políticas públicas que mejoren la situación de estos españoles que nos han votado, ¿no? A los que nos han votado y a los que no también. Pero es evidente que en estos momentos el presidente del gobierno se encuentra incapaz de conseguir esa mayoría. Nosotros sí hemos sido capaces, como hemos demostrado en diferentes comunidades autónomas y ayuntamientos, en particular en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid, hemos sido capaces de ser centrales y de buscar acuerdos a izquierda y derecha para conformar gobiernos, mayorías suficientes, que den estabilidad política durante 4 años. Nosotros sí lo hemos sido capaces y sí lo hemos demostrado, y eso los españoles lo saben. Por tanto, ante un nuevo proceso electoral, insisto, que es una solución que no me parece que sea la más razonable si hay una mayoría alternativa. Pero bueno, en el caso de que nos encontrásemos ante un proceso electoral, nosotros tenemos una hoja de servicios que manifiesta que somos capaces de llegar a acuerdos y somos capaces de conformar mayorías. Por tanto, eso nos diferencia claramente de nuestro principal adversario político, que es el Partido Socialista.
Por cierto, quería también que me diera su opinión a raíz del anuncio realizado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de que va a convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que era una de las peticiones que el PP había realizado esta semana.
Fíjense, la ministra nos dijo que había un informe de la Abogacía del Estado que le impedía dar los anticipos a las comunidades autónomas, anticipos con los cuales las comunidades autónomas hacen frente a sus principales políticas, a las que ocupan el 70% de su presupuesto: políticas sociales, sanidad y educación. El 70% del presupuesto de cualquier comunidad autónoma española está dedicado a esto. Bueno, pues la ministra socialista, señora Montero, plantea que esos adelantos a cuenta que son necesarios para dar cumplimiento a esas políticas públicas a las comunidades autónomas no puede hacerlo porque hay un informe de la Abogacía del Estado. Después de que nosotros pidiéramos ese informe, que el Grupo Parlamentario Popular resucitase, después de esa petición resulta que el informe aparece ese mismo día, pero el informe ahora mismo no sabemos ni quién lo firma. Y ahora resulta que la ministra, al verse que se ha encontrado en que se ha destapado, que lo que realmente le obligaba o le hacía no a dar esos anticipos era fundamentalmente chantajear y forzar a las comunidades autónomas para buscar acuerdos electorales, ahora que se ha dado cuenta de esto, ahora es cuando rectifica. Yo creo que debe dar explicaciones en el Congreso. Creo que no se pueden utilizar políticas públicas de esta manera tan partidista y de una manera que además va en contra de los derechos fundamentales de los españoles, insisto, debido a que las comunidades autónomas dan cumplimiento a esos servicios que dije anteriormente. Chantajear a las comunidades autónomas para conseguir un resultado electoral o una política determinada en favor de tu presidente del gobierno, me parece que no es responsable y la ministra debe comparecer y dar explicaciones.
Una última pregunta. Usted, como secretario general del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, ¿nos podría decir si este curso político recién estrenado va a suponer un reparto también de papeles entre Pablo Casado y Cayetán Álvarez de Toledo? Pablo Casado con un tono más moderado y Cayetán Álvarez de Toledo con un tono más duro.
Mire, si hay algo que yo creo que nos ha beneficiado siempre al Partido Popular de manera histórica es que seamos capaces de decir lo mismo en una provincia y en otra, uh-huh, en una cámara y en otra. Y por tanto, yo estoy convencido que el discurso que se va a plasmar desde el Grupo Parlamentario Popular, por la portavoz de grupo y por el resto de portavoces de comisiones, será un discurso que irá en línea con el que establezca la dirección del partido. Sobre todo porque en el Congreso de Diputados es donde vamos a querer enseñar a los españoles cuál es el modelo de sociedad que queremos, cuáles son las reformas que queremos presentar y qué tipo de medidas creemos que son necesarias para buscar ese crecimiento económico y el crecimiento del empleo. Por tanto, yo creo, sinceramente, que esas variables de tono, que son necesarias porque son personas distintas, ¿no? Uh-huh. No esconden en absoluto un cambio o una diferencia de criterio. Nada, todo lo contrario. En el Partido Popular de Pablo Casado la idea es volver a configurar un partido mayoritario en el centro-derecha con una línea política clara que se establezca de igual manera tanto en una provincia como en otra, en un parlamento o en un congreso o en el Senado.
Guillermo Mariscal, secretario general del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, gracias por haber estado en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, y feliz viernes.
A ustedes, muchas gracias.
Pues hablamos ahora, si os parece, de esa comparecencia de Carmen Calvo ayer en el Congreso hablando sobre la gestión del Open Arms, defendiendo esa gestión. Una de las cosas que a mí más me llamó la atención fue cuando dijo que desde la ONG nunca se había pedido al gobierno español poder atracar en las costas españolas.
Es que eso quedó bastante evidente conforme pasaban los días, la falta de sintonía, por decirlo de manera suave, entre el gobierno y la ONG Open Arms, que es verdad que no tenía un permiso para salir a rescatar a personas que naufragan en el Mediterráneo, pero ustedes lo acaban de escuchar, salir a rescatar personas que naufragan. Es absolutamente indecente, por decirlo de alguna manera, que se tenga que tener permiso para eso, ¿no? Y el enfrentamiento entre Carmen Calvo y la ONG llegó hasta el punto en que quedaba muy claro que el Open Arms no quería volver a España. Es verdad que se...
Para no ser inmovilizado, bloqueado.
Claro, se enfrenta a posibles sanciones y sobre todo al bloqueo. El gobierno le ofreció al Open Arms, pues, patrullar con salvamento marítimo, salir al mar, perdón, con salvamento marítimo. Pero claro, salvamento marítimo español no llega tan lejos como quiere llegar el Open Arms, ¿no? Y yo creo que esto se debería regular mejor por ambas partes. Pero en general, en el Congreso lo que se vio ayer fue un auténtico vapuleo a Carmen Calvo porque el gobierno no ha hecho una buena gestión de esta crisis de inmigración. Ha dado bandazos absolutamente notorios que se han visto en directo, como el gobierno primero retenía sus posiciones, luego ofrece el puerto más lejano, luego rectifica y ofrece los puertos de Baleares, después manda a un buque de la Armada sin sentido alguno para recoger a los inmigrantes, que por cierto han tardado más en volver y en acabar esta pesadilla. Y la verdad es que no ha dado una lección edificante el gobierno con respecto a esto. Si a ello se le une que la oposición tenía ganas de poder confrontar en un pleno en el Congreso y que Podemos, como vimos ayer, está cabreado por la falta de negociación para el gobierno, pues se conformaba el cóctel perfecto para que el gobierno saliera zaherido del Congreso, y eso es lo que pasó. Salió muy tocada Carmen Calvo porque no tuvo argumentos para rebatir toda la catarata de críticas que le cayó encima.
Pero es curioso porque gracias a Unidas Podemos fue Carmen Calvo y no Pedro Sánchez el que compareció.
Efectivamente, ¿no? Si ahí siempre hay un puntito de esperanza para los morados, pero que cada vez se va haciendo más pequeño, ¿no?
Yo lo que veo, ayer pasó lo que pasó, no por una cuestión de fondo, que la gestión del Open Arms ha sido un desastre, es evidente. Si pudieran opinar los rescatados también, porque ellos una vez que los países europeos se lo reparten por cupo, pues lo que hubieran querido es que se ejecutara cuanto antes, no tener que navegar 3 días, esperar y luego navegar 3 días otra vez en el Mediterráneo en un buque de guerra. Es decir, que tampoco es un buque de pasaje, ni de rescate, ni nada que se le parezca. Pero el motivo de fondo es que el gobierno está solo. El problema y el drama de la legislatura es que tiene a toda la Cámara enfrente, y cuando digo a toda la Cámara es que es casi 2/3 de la Cámara. Es decir, que no tiene la comprensión ni el disimulo de ninguno de los grupos. Apenas el PNV fue el único más moderado, es el que pretendía o tomaba, digamos, una posición en genérico, por decir, de abstención. Y esto, vamos a cumplir con las generales de la ley, no nos vamos a meter demasiado con Sánchez ni con Carmen Calvo y los demás todos a degüello, ¿no? Por una cuestión, no digamos, el discurso de Abascal, y por otro lado el de Podemos, que se vio obligado, por otra parte, a seguir la estela que sembró el propio Sánchez cuando montó la operación de imagen del nada más llegar al poder con el otro barco de inmigrantes. Bueno, pues querían más de eso, es decir, más buenismo, vamos a llamarlo demagogia, digo, porque lo dijo la oposición, que lo considera demagógico todo este tipo de acogida, unos sí y otros no, según nos viene bien, nos mandamos un barco de la Armada para hacernos grandes fotos, luego ya nos parece mal, entonces ya, en fin, que se baje hasta el fotógrafo F para que no haya testimonios gráficos del asunto y de la singladura. Bueno, sí, los bandazos son evidentes, pero insisto en que si hubiera habido un mínimo entendimiento, incluso forzada la comparecencia de la vicepresidenta del gobierno, pues eso, la soledad del gobierno hubiera sido más escandalosa, que es lo que lleva a pensar que esta legislatura pues seguramente es inviable. Es decir, ¿cómo no va a ser inviable si hay 2/3 de la Cámara en contra? ¿Qué podría hacer un gobierno, aunque echara a andar la legislatura, un gobierno de Sánchez, si no tiene ningún apoyo para nada? Es decir, no, digamos, si cuando tenga que aprobar algo que sea medianamente impopular, ¿quién le iba a apoyar? Ese es el drama de esta legislatura.
Decías, Ángel, que la crisis del Open Arms y lo que vimos ayer en el Congreso demuestra que el gobierno está solo. Yo creo que demuestra también, o sobre todo, que estamos en campaña o en precampaña, porque todos sabemos que en otras circunstancias probablemente esto se hubiera saldado con una comparecencia en comisión o ni siquiera eso.
Y retrasada, y cuando ya están aquí.
Hemos pasado por otros veranos en que han ocurrido cosas terribles y sus señorías se han limitado a azotar al presidente de gobierno de turno con 2 tweets y poca cosa más. Una entrevista radiofónica desde su lugar de veraneo, con lo cual ha sido el Open Arms. Podía haber sido la listeriosis, los incendios, cualquier incidente que hubiera ocurrido después de ese fracaso total del 25 de julio, cualquier incidente le valía a una oposición que se ase a ese incidente para poner al gobierno, a un gobierno efectivamente débil y en funciones, contra las cuerdas. Luego, un tema del que se habló ayer en el Congreso, la cuestión económica, ¿no? Le reprochaban a Carmen Calvo haber enviado el buque Audaz porque era, al final, dicen, ¿no?, más caro que haber enviado a los migrantes con un avión. Bueno, preguntémonos, si vamos a revisar cuánto nos cuesta cada medida, a lo mejor nos tenemos que preguntar cuánto les costó a las arcas del Estado el pleno de ayer. Porque en el pleno de ayer tuvieron que venir 350 diputados, cada uno en su casa y de vacaciones, y hubo que pagar billetes de avión, billetes de AVE, noches de hotel. Si esto se hubiera zanjado en una comisión, son 20 personas, no hubiéramos pagado los billetes de 350. Quiero decir que apartemos los discursos populistas, los discursos facilones, y vayamos al fondo de la cuestión. Sí, estamos en precampaña electoral, y entonces, la gestión del Open Arms ha sido calamitosa, lo ha sido. Ahora bien, ¿las consecuencias para el gobierno hubieran sido las mismas y el grado de atención de la oposición hubiera sido la misma si no estuviéramos en precampaña y hubiera sido un verano normal, si Pedro Sánchez hubiera sido investido el día 25 de julio? Pues probablemente no.
Ya. Lo que es indecente, y yo creo que es la palabra, es la utilización política de un asunto como la migración, y además es un boomerang. porque todo lo que
por unos y por otros,
estuvo
¿eh?
Diciendo el PP cuando estaba Mariano Rajoy, o lo que está diciendo el PP ahora porque está Pedro Sánchez, o cuando estaba Zapatero, o cuando estaban Aznar, eso, o cuando estaban Felipe González, luego cuando te toca a ti entrar al gobierno y tienes la realidad y los papeles y lo que eso significa y el efecto llamada y lo que es la presión de Marruecos, la presión de la Unión Europea, porque todo esto hay que controlarlo y regularlo. Yo antes he hablado de las peripecias y los sufrimientos de estos seres humanos a los que hay que ayudar, pero dentro de lo que es un orden y un control, porque tampoco podemos abrir las puertas de par en par, porque eso sería una catástrofe. Pero políticamente tú no puedes utilizar este tema. A mí me hubiera gustado, hubiera preferido, creo que si tuvieran la altura de miras consecuente, que, por ejemplo, fueron capaces durante años meter las pensiones en el Pacto de Toledo y que no fueran objeto de arma electoral o de pugna política. Uh-huh. Bueno, la inmigración tiene que tener un asunto, esos asuntos de Estado que a veces hablan nuestros políticos, pero que lo hagan de verdad, porque es un asunto fundamental. Y además, el tema del Mediterráneo, efectivamente, es un tema muy visual, de alto sufrimiento, de conciencia, de dignidad. Pero por donde entran más inmigrantes es por el aeropuerto de Barajas o en autobús que vienen desde el este, vienen autobuses llenos de gente que utiliza la carretera para llegar. Lo que ocurre que afortunadamente no hay accidentes y no se produce ningún tipo de tragedia. Tenemos la tragedia del Mediterráneo, que es lo más impactante, pero lo que es imprescindible es tener una política seria y rigurosa, y además una política consensuada por la gran mayoría, para no estar dando bandazos o no se utilice políticamente cada dos por tres o cada verano, ¿no?
Y consensuada a un nivel más alto.
Y luego, claro, y luego llevarla a Europa, es lo que yo decía al
principio.
Porque
no puede ser que cada vez que ocurre un drama como el que ha logrado evitar el Open Arms, la Unión Europea se paralice. Bruselas se paraliza, y es verdad que las instituciones están en renovación ahora y hay un impasse burocrático, pero eso da exactamente igual. Debe haber una iniciativa política por parte de los países, y que el reparto, que es una palabra fea, pero al final técnicamente es así, de los inmigrantes que lleguen a las costas de la Unión Europea, se haga de manera automática, de manera proporcionada y repartida entre todos los países, porque si hay un principio que mueve a la Unión Europea es la solidaridad. El día que la Unión Europea deje de ser un proyecto solidario, dejará de ser Unión Europea. Y cuidado, porque entre el Brexit duro, los Salvinis de turno, Orbán y compañía, empieza a haber un caldo de cultivo absolutamente grande de eurófobos y de xenófobos, por decirlo correctamente.
Y porque hay, es lo hay que, son. Que sumar también a Santiago Abascal.
Con formación. El discurso de ayer, que es un discurso inédito en el Congreso de los Diputados, en el que llegó a acusar al Partido Socialista y a Podemos de racistas, él, para que veamos hasta dónde ha llegado este señor en el tema de la inmigración, a la que culpa de todos los males de España, de todos los asesinatos y de todo lo malo que pasa, ¿no? Pues esto hay que cortarlo de raíz, y hay que cortarlo de raíz de manera mancomunada en Europa.
Uh-huh. Había un proyecto europeo, lo hubo hasta el mes de marzo, que era ilógico, es decir, una misión militar de vigilancia de todo el Mediterráneo, la operación Sofía, que desplegaba una serie de barcos de guerra para así lo que puede ser más parecido a sus funciones que el espectáculo que hemos visto ahora, de enviar un barco de 93 metros de eslora y de desplaza, me parece, de 5.600 toneladas para traer a 15 personas. Que eso también es populismo, que eso también se ha hecho para las fotos.
Y 62 tripulantes.
Y no es nada práctico, y ni la Armada está para eso. Las Armadas pueden estar para la otra, para la misión de vigilancia de costas y para cortar de raíz en las patrullas cerca de las costas de Libia, del desembarco, porque se habla de náufragos, estos señores no son náufragos, les echan al mar, ellos no han naufragado, les echan al mar las mafias para que les recojan, quien sea, que eso ya les da igual, y si pierden la vida también, y les dejan en el mar para que les recoja alguien, no son náufragos. El naufragio es el que tiene un accidente, no tiene un accidente. Este es un sistema que han ideado las mafias de ganar mucho dinero soltándolos al mar, y esa operación está parada, es decir, que no se ha hecho, que tampoco funcionaba del todo, porque una vez que los aviones de vigilancia y las propias barcos, bueno, los barcos cumplían su obligación, que era salvar a los que se encontraban en el mar, pero avisados de que ya les habían soltado las mafias, no, no podían hacer nada. Es decir, ni podían hacer nada en la costa porque no escapaba a sus competencias, y nadie en Europa, ni la opinión pública sobre todo, están dispuestos a asumir ningún tipo de operación militar o terrestre en las costas de Libia para reponer lo que es un estado fallido y evitar el tráfico de seres humanos, que es uno de los grandes negocios que hay ahora mismo en el Mediterráneo y en el mundo, con sus bufetes en Londres. Es una vergüenza que los gobiernos europeos, y no solo tienen ellos la culpa, sino el estado de la opinión pública, incapaz de tener una política geopolítica, más bien de seguridad y defensa en el Mediterráneo, y poner orden en el Mare Nostrum de los romanos. Que la Unión Europea no solo es que no lo haga, es que lo que empezó a hacer ha dado pasos atrás. También por la irrupción de los populistas en el gobierno italiano, incapaz además de vehicular, la palabra es horrible, tramitar la llegada de esos inmigrantes que no pudieran ser devueltos a las costas africanas. Y se ha juntado esta pelota y nos encontramos a Salvini en Italia, la inacción de la Unión Europea y a Sánchez en España.
Y es que ese es el drama. Hablábamos de un pacto de Estado para evitar utilizar políticamente este drama, el drama de las personas que huyen de sus países buscando una vida mejor. Aquí tenemos una utilización, como estamos viendo, partidista y electoralista de este drama en España. Los partidos deben ponerse de acuerdo para sacar a este tema del azote político. Y dos, ostras, en la Unión Europea ha ido Sánchez, fue Rajoy en su día, pero Sánchez, en los meses de mandato que ha tenido, ha ido cada una de las veces que ha ido a Bruselas, ha dejado el tema de la inmigración sobre la mesa, y no hay manera de ponerse de acuerdo porque hay determinados estados que han defendido que ellos no quieren inmigrantes, no quieren abrir sus puertos, no quieren acoger, o sea, Italia, o sea, con esas actitudes obstruccionistas no se puede avanzar. Tanto es así que en uno de los plenos en Estrasburgo, que se habló bastante sobre la inmigración, sobre los retos de la Unión Europea, yo recuerdo que el presidente Sánchez dijo en aquel momento que, bueno, que es que a lo mejor algunas de las decisiones la Unión Europea tiene que dejar de tomarlas por unanimidad, y basta con que haya un consenso suficiente, porque es que al final esa requerida unanimidad bloquea completamente, sobre todo desde que hay estos gobiernos populistas en determinados países, con Orbán, Salvini, etcétera, bloquea que la Unión Europea sea capaz de dar respuesta a cosas que son urgentes, y la inmigración lo es.
Yolanda, ya hay un mecanismo que se ha utilizado en la Unión Europea para diversas misiones, que se llama las mayorías reforzadas, y que prevén que aquellos países que estén dispuestos, por ejemplo, en Mali, a tener una acción de formación del ejército maliense, o en el Índico u otro tipo de misiones, pues que esos países no se vean impedidos por el lastre que supone lo que es una política absolutamente sectaria, egoísta, ultranacionalista, por ejemplo, del gobierno de Polonia, del gobierno de Hungría, del gobierno de Chequia, de Eslovaquia, de lo que son los países de Visegrado, ¿no? Y que eso está impidiendo y está poniendo muchas, muchas trabas. Pero en la operación Sofía, Ángel, ¿por qué cesa la operación Sofía? ¿Qué te dicen los informes confidenciales? Que el problema de la operación Sofía es que, en el fondo, que es aquí la dicotomía de que cómo actúas, estás haciéndole un favor a las mafias.
Sí. Y 45.000 presuntos náufragos recogidos, sí. Claro.
Y el Open Arms, quiera o no quiera, yo no estoy de acuerdo con Santiago Abascal, y mucho menos con Salvini, que acusa a Proactive Open Arms de estar en consonancia, en connivencia con las mafias. Pero sí es verdad, porque además yo creo que yo lo he escrito y se publicará este domingo, si me permites, David, en ABC, cómo las redes mafiosas, que hay cuatro rutas en el Mediterráneo, utilizan ahora mismo la de Libia, y tienen el GPS adecuado, tienen todas las técnicas de última generación para que, con un barco nodriza, luego tú sueltas las embarcaciones en las coordenadas donde tú ya has visto y sabes que hay un barco o bien de una ONG o un guardacostas italiano, porque la doble moral de Salvini es que los inmigrantes que recoge el guardacostas italiano sí son acogidos en Italia, pero los que no acoge son los de las ONGs porque les tiene declarada la guerra. Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, cuando estábamos en las misiones internacionales, la ayuda humanitaria de Naciones Unidas se debe, por ejemplo, en Bosnia o por ejemplo en otros conflictos, se debe dar a los que están en guerra, porque esa ayuda no iba a los civiles, sino que iba a la gente que estaba luchando, con lo cual de alguna manera estabas tú sosteniendo o contribuyendo a que la lucha se mantuviera. Son dicotomías que a lo largo de la historia se han siempre suscitado, y en la Operación Sofía se paró porque al final lo que te dicen de verdad los informes es que las mafias utilizaban a las armadas europeas que estaban haciendo esa labor humanitaria para lanzar a la gente al mar, porque estaban convencidos que iban a ser recogidos, y además con un índice de efectividad magnífico, que luego ellos, las mafias, vendían en los países de origen o no. Han visto ustedes, van a llegar a Europa, seguro. Que es el gran dilema que tú tienes, moral y de conciencia, de, oiga, es que si no hay buques allí, las mafias los van a dejar en la mar y que se ahoguen.
Pero si estás
incentivando a que eso ocurra. O sea, que ahí o actúas en los países de origen, o actúas, por ejemplo, porque lo que ocurre ahora mismo en Libia, estado fallido, las milicias islamistas, un gobierno por un lado, otro gobierno por otro, la toma de Trípoli, que está a punto de caer por parte del mariscal Haftar, etcétera, etcétera. Eso fue una decisión de Reino Unido y de Francia de quitar de en medio al dictador Muammar al-Gaddafi, que bueno, ahí a mí no me gustaba nada Gaddafi en absoluto, pero me gusta mucho menos las miles de personas fallecidas y las mafias actuando y las milicias y grupos islamistas terroristas que están ahora mismo en Libia intentando quedarse con el petróleo y financiándose, que nos puede crear un problema muy grave en toda la zona del sur de Argelia, Marruecos o lo que es el Sahel, que como sean capaces de desestabilizar esa zona, Mali, a nosotros nos van a crear un problema gravísimo. Y sin embargo, los europeos estuvimos allí, contribuimos a quitar a Gaddafi de en medio, que lo asesinaron, y nos fuimos, porque franceses y británicos, con el apoyo americano, luego no han querido saber nada de Libia, y ahí están las milicias. Luego, eso sí, ahora Francia está apoyando a uno, Italia apoya a otro, pero hasta que Libia no haya un mínimo orden y se acabe con el caos y el estado fallido, las mafias van a utilizar eso de una manera, vamos, pero con todo lujo de despliegues, porque están ganando 7.000 millones de dólares al año. Son 7.000 millones de dólares.
Las 9 de la mañana y 42 minutos, una pausa y continuamos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Renfe Cercanías Madrid ha establecido un plan alternativo de transporte con motivo de la modernización de cercanías y las obras que está realizando Adif. Hasta el mes de noviembre se modifican las líneas C1, C2, C7, C8 y C10 con el corte total del túnel de Recoletos y cierre de la estación. Más información en renfe.com, llamando al 91-831-4520, en Twitter o en las estaciones. Renfe Cercanías.
Este lunes, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, responde a las preguntas de Félix Madero. ¿Qué hará con Madrid Central? ¿Cuáles son sus proyectos para esta legislatura? El alcalde de la capital responde a todas las preguntas este lunes, 2 de septiembre, a las 10 de la noche.
El Enfoque, con Félix Madero.
Aquí seguimos con Yolanda Mármol, Juanma Lamed, Ángel Collado y Javier Fernández Arribas. Contaros que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, hace 10 minutos que ha abandonado el Hospital Quirón Pozuelo, que está enfrente de Telemadrid, muy cerca de Ciudad de la Imagen. Prácticamente se ve desde aquí, desde la azotea y casi desde la ventana de este estudio. Ha estado durante media hora visitando al rey don Juan Carlos, que se recupera de esa operación a la que fue sometido de corazón el pasado sábado. Y al salir en el coche oficial, le han preguntado a los periodistas y le han preguntado que si, cómo la ha encontrado, y ha dicho que muy bien y se ha ido. Es lo único que sabemos de esa No, no de esa visita del presidente del gobierno en funciones, que como decimos ha acudido acompañado de su esposa.
Bueno, una visita institucional dentro del marco normal. Hay que recordar que cuando salen alguna noticia comprometedora para el rey emérito, nadie se acerca a él. Afortunadamente ahora pues las circunstancias han cambiado y sí merece la foto, sí merece la pena hacer la visita.
Hablando...
Hombre, yo creo que al rey Juan Carlos, más allá de los errores que haya podido cometer, es una pieza clave de la democracia en España y hay que respetarlo y valorarlo como se merece.
Hablando de acercarse al rey, me gustaría conocer vuestra opinión como periodistas. Es curioso que cuando habla bien sea don Felipe, doña Leticia, doña Sofía, las cámaras siempre están a 2 kilómetros de distancia, los micrófonos también. ¿Qué ocurre? Que al final cuando hablan casi se les escucha bien. Por ejemplo, este verano lo vimos en Marivén, en el Palacio de Marivén, cuando don Felipe pues se refirió a la situación de bloqueo político actual. Estaba previsto que hablara, pero habló a distancia, con lo cual ese sonido también llegó con mala calidad. Las televisiones al final, las radios intentamos subirlo, pero ¿por qué esa distancia?
Bueno,
con la familia real, esa distancia casi física. Además, hay una foto que yo he visto en algún medio en internet, que es la de los periodistas agachados. Parece que están rindiendo pleitesía al monarca, pero no es así. Sabéis que los cámaras siempre, cuando vamos sobre todo los de las radios y metemos el micrófono, te dicen, no, baja la cabeza, que si no sales tú y tal. De hecho, hasta antes de ayer, cuando fue los reyes con las infantas, en Televisión Española una de las dos infantas no salía, porque no se la veía. O sea, yo creo que se pueden organizar mucho mejor las cosas, ¿no? Sobre todo para informar bien, para que ese sonido tan importante de los reyes de España pues llegue bien a todos los medios de comunicación, ¿no? Que se ponga un micrófono en condiciones, no esto de salimos del coche, nos ponemos en cualquier lado, los periodistas hay de mala manera, con micrófonos de pértiga.
Jirafas.
No sé. ¿Pero de quién es la culpa? ¿De los equipos de prensa que acompañan? Es interrogante. O de la, bueno, voy a decir acoso, vamos a decir. Del cerco de los medios, ¿eh? Yo he visto espectáculos.
Es que
somos más arriba, esto antes no pasaba.
No, pero el rey. No, pero David, la respuesta a lo que planteas, sí, desde mi punto de vista, es muy sencilla. El rey no puede dar ruedas de prensa.
Claro.
Punto. Entonces el rey puede hacer una declaración. Si tú le instalas un micrófono,
sí, lo el rey está, no gobierna.
Claro.
Ya, pero eso no es una rueda de prensa, es lo que vulgarmente se llama en el argot canutazo.
Sí, pero si tú instalas un micrófono con todo, tal, parece como que la casa del rey quisiera tener un protagonismo que se le criticaría y además que alguien diría que la Constitución no le atribuye, con lo cual puede hacer un comentario, efectivamente, muchas veces ha tocado estar ahí en la radio con
el
brazo. Pero
es que yo creo que no hay necesidad de eso. O sea, ¿por qué cuando habla el presidente del gobierno los periodistas le pueden rodear, digamos?
Porque es otra
institución. Y no se puede hacer con el rey.
Porque es una otra institución, tiene otras competencias y el rey está con las competencias que le atribuye la Constitución y no puede dar ruedas de prensa.
Juan Malamed, échame una mano con ese argumento mío, a ver.
No es su cometido. Puede hacer algún comentario.
Yo estoy más con David porque además creo que lo ha explicado muy bien. Ni tanto ni tan calvo. Ni nos pueden colocar a 8 metros de los reyes porque no se escucha bien y el objetivo es que se escuche, ni un canutazo en el que haya demasiada escenificación con respecto a las cámaras. Me refiero a esa foto famosa que hemos visto en la que salen los periodistas muy agachados. Esto ocurre todos los días. La gente parece que nunca ha visto un canutazo, que es como llamamos a esto. Sí que es verdad que con una persona tan alta como el rey llamaba la atención que los periodistas estuvieran casi sentados en el suelo. Bueno, pues ni tanto ni tan calvo. Lo que ocurre con la Casa Real es distinto a lo que ocurre con los políticos. No hay acoso ninguno en el caso de la Casa Real y, de hecho, es una de las instituciones que digamos, más delimita el comportamiento, la actuación y hasta dónde se sitúan los periodistas que cubren las informaciones de la Casa Real. Es tan sencillo como organizarlo mejor. Que no parezca que por criticar a los servicios de prensa de la Casa Real estamos criticando lo que dice el rey.
Al contrario, es mejorar esa comunicación.
Claro.
Para que el oyente de las emisoras de radio o bien el televidente pueda escuchar bien el mensaje del rey.
Sí,
sea sobre un tema de política, sea sobre la salud de su padre, sea sobre lo que sea.
Yo lo que veo es que la Casa Real manda y manda mucho sobre cómo emite los mensajes del rey. Así que no puedo pensar otra cosa que esto es premeditado por parte de la Casa Real, que quiere dar esa imagen de distanciamiento sobre la ciudadanía.
No es imagen de distancia, es de instituciones. Es decir, el reino gobierna, el reino tiene poderes, uh-huh. El reino participa, por supuesto, en la política de partidos, el reino vota, y entonces es normal que haya esas distancias y que midan los mensajes y que midan los momentos. Ha habido un gran avance, ¿eh? Cuando en los tiempos de Felipe González y de José María Aznar iban a Palma, uh-huh. Que iba igual exactamente que ahora,
sí.
Había imágenes pocas y declaraciones o el llamado canutazo ninguno. Es decir, no solo por parte del rey, sino que entonces los presidentes del gobierno pues no se avenían a informar, contar o decir sobre lo que habían hablado.
Pero qué necesidad hay
de generalidades.
También en aquel momento, Ángel, es cierto que la monarquía contaba con un índice de popularidad mucho más elevado y de estima de los ciudadanos mucho más elevado del que se percibe ahora. Y digo percibe porque, como sabemos, el Centro de Investigaciones Sociológicas en un momento determinado dejó de preguntar por esta cuestión a los ciudadanos en sus estudios. En todo caso, sí que es cierto, ¿no?, que desde la zarzuela hay una visión, bueno, podemos llamarla una política de comunicación conservadora. Uh-huh. Otros dirán que es obsoleta, que responde a cuando solamente estaban prácticamente Televisión Española todavía no habían televisiones privadas y mucho menos los programas matinales, ¿no?, que uh-huh. muchas veces son los que abordan más el típico color, ¿no?, que decimos los periodistas y ese tipo de enfoques. Pero lo que sí que es cierto es que a lo mejor es una cosa que se podrían plantear, y hay una fórmula a medio camino entre preservar el papel institucional de la monarquía, asegurar y garantizar que haya una seguridad absoluta de sus miembros y que haya a la vez una comunicación más efectiva con los medios. Porque si efectivamente al final el rey dice una frase, aunque diga una, él quiere que se escuche. Y quiere que se escuche bien. No. Entonces, a lo mejor es tan fácil como encontrar una fórmula, y eso no quiero decir que los medios estén pegados al monarca. Claro. Eso no quiere decir eso. Es tan sencillo como si el rey tiene previsto decir una simple frase, aunque no admita preguntas o no quiera responder, por los motivos que sea.
No, Yolanda, vamos
aseguro
a ver.
Seguro que técnicamente hay una fórmula para la que con la que se pueda escuchar bien, porque si el monarca habla, yo entiendo que el rey quiere que le escuchen, sí, y que le escuchen bien.
Ya, la calidad del sonido es fundamental para. Pero vamos a ver, todo eso está organizado ya. O sea, el rey, la política de comunicación de la Casa del Rey, en su gran mayoría, la controla el gobierno. ¿A qué me refiero? Los discursos que pronuncia el rey va a cualquier acto
son supervisados por el gobierno.
No, son redactados por el ministerio correspondiente. Y luego el rey le mete pluma, más o menos. El único discurso, los dos únicos discursos que escribe el rey y sus asesores son el de Nochebuena, Navidad. El de Nochebuena y el de la entrega de los premios ahora princesa de Asturias. Y ahí el rey tiene toda la calidad posible para dirigirse y que se le escuche. O cuando va a cualquier acto, si el rey está hablando cada dos por tres y está lanzando mensajes.
Pero es lo que decía David, él está lanzando mensajes en cada acto al que va. Claro. De acuerdo, querrá que se le escuche, que se le vea, su hija bien.
Pero Yolanda, en esos actos tú tienes el discurso del rey, que es donde tiene el mensaje que él puede lanzar según las competencias que le atribuye la Constitución, y no puede salirse de ahí.
Pero insisto, porque
es el gobierno el que
está pidiendo que
está controlando
ahí, Javier, pero si va a ver a su padre al hospital y el señor quiere decir, oigan, he visto a mi padre, estén ustedes tranquilos, el señor se está recuperando perfectamente, porque no le podemos escuchar. Pero si es que va él y lo quiere decir, quiere transmitirle a los españoles
ahí eso,
que su
eso
padre
es más,
está bien.
Por lo que yo sé, eso es más del servicio de seguridad, del protocolo de seguridad de la casa que otra cuestión.
Aparte de que
son cuatro frases.
Y de medios, es decir, el resto de las instituciones, ministerios, cámaras, sí que han desarrollado unos aparatos de prensa con sus cámaras, sus equipos de sonido. En la Casa Real no.
Pero es muy fácil. Un micrófono inalámbrico.
Sigue
la chaqueta del rey y ya está. Y con eso tienes el sonido asegurado con todos los medios.
Que no puedes plantear que pueda darse la opción a hacer una rueda de prensa o un canutazo largo, entre otras cosas porque, y ya lo digo todo, hay una serie de programas en alguna televisión que alguna vez ha intentado propasarse y además en un tono absolutamente inaceptable y eso no puede ser.
Bueno, dejadme que salude ya a José María del Toro. José María, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Tenemos que hablar de Luis Enrique.
Pues sí, es la noticia del día, triste, espantosa, el fallecimiento de la hija de Luis Enrique. Él mismo lo hacía pública anoche mediante un tuit. Tenía 9 años, sufría cáncer de huesos. Tras 5 meses de lucha ocurrió lo que nadie quería, un palo enorme para la familia de Luis Enrique y su esposa Elena. Esta mañana estaba prevista la comparecencia del seleccionador Robert Moreno para dar la lista de los 2 siguientes partidos de España. Robert Moreno es amigo íntimo de Luis Enrique, como era lógico, la comparecencia ha quedado aplazada. Se ofrecerá un comunicado con la lista y se acabó. Todo el mundo del deporte, te puedes imaginar, se ha volcado en mensajes de apoyo y solidaridad para Luis Enrique. Este es el motivo por el que dio un paso al costado y dejó la selección española de fútbol hace ya varios meses. Sorteo de la Liga de Campeones, grupo asequible para el Real Madrid, que se medirá al Paris Saint-Germain, al Brujas y al Galatasaray, más complicado para el Atlético, que ha quedado emparejado con Juventus de Turín, Bayer Leverkusen y Lokomotiv de Moscú. La competición empieza para ambos el 18 de septiembre a la misma hora, a las 9 de la noche. Juegan a la vez, el Real Madrid jugando en París y el Atlético recibiendo la Juve. Por cierto, la UEFA se lo debería hacer mirar, pero hay 4 de 6 jornadas en las que el Atlético y el Real Madrid juegan mismo día y misma hora. Prácticamente en la totalidad de las jornadas. Keylor se va al Paris Saint-Germain.
Hombre, los carruseles de la radio ahí se mejoran, entonces. Lo que es el programa deportivo.
Se ha perdido
no,
aquello
no sé
de
decir, cuando programa deportivo gol a la vez. De toda la vida.
No sé qué decirte porque son
para marcador.
Para mí, sinceramente, hacer coincidir un Paris Saint-Germain, Real Madrid, un Atlético Juventus es un desperdicio.
Totalmente.
Si me dijeras 2 partidos contra el Slavia de Praga y el Dinamo de Tiflis, pues lo puedo entender. Pero
oye, aquí tenemos el Madrid al tanto que conserva toda la intensidad de los viejos carruseles.
Eso es. Te decía que Keylor al Paris Saint-Germain, 15 millones más la cesión de Areola, que será el que tome su relevo en la plantilla. Hoy, por cierto, sorteo de la Liga Europa, a la 1 de la tarde con el Getafe en el bombo, que este año participará en competición europea. Y estamos en previo de la jornada de Liga. Mañana tenemos un Getafe a la vez. Hoy hay comparecencia del técnico del Getafe, Bordalás. Estaremos allí. Betis Leganés, rueda de prensa de Pellegrino. También estaremos allí con la última hora. Y para el domingo quedan el Atlético de Madrid Eibar y el Villarreal Real Madrid. En segunda, mañana Fuenlabrada Oviedo. El Fuenlabrada debuta en casa en categoría profesional, día histórico para el equipo azulón. Y el domingo Lugo Alcorcón y Rayo Deportivo. Y fuera del fútbol, en tenis, Open de Estados Unidos. Nadal pasa a tercera ronda por la lesión de su rival, Kokkinakis. Así que no ha tenido ni que despeinarse. Baloncesto, mañana comienza el Mundial contra Túnez, 14:30 horas, y tenemos Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 con Carlos Sainz a los mandos. Así que con todo eso y más cosas, a la 1:03 os esperamos a todos en el partido de la 1.
Gracias, José María. Con Ángel Collado, Juan Malamed, Yolanda Mármol y Javier Fernández Arribas hemos analizado para ustedes la actualidad de este viernes. Una mínima pausa y casi nos vamos.
Goles, vuelve la Liga, vuelve la emoción del fútbol. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el partido de la 1. Noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el partido de la 1.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Que estamos a punto de estrenar un nuevo fin de semana, acabamos mes. Elena Millambres, buenos días.
Buenos días, David. Acabamos mes el sábado y lo hacemos con mucho calor, que las temperaturas hoy van a ascender. Nos vamos a enfrentar a esos 34 grados a la sombra en Madrid capital. Hoy día de piscina, pero también de mucha nubosidad de calor, nubes de desarrollo vertical, que al igual que en la jornada de ayer nos pueden dejar algún núcleo tormentoso, sobre todo en puntos de montaña. Y durante el fin de semana veremos nubosidad, pero la cosa va a estar tranquila.
Bueno, pues nada, disfrutar que el fin de semana. Aún queda veranito, aún nos queda septiembre y octubre. Yo digo que últimamente no llega el invierno hasta noviembre, bien avanzado.
Iremos viendo, sí, porque el mes de septiembre a veces suele ser cálido todavía, así que nos podemos ir de vacaciones en
pues
ese mes también.
Aún quedan días de verano, como decía Amaral, gracias Elena.
Así es.
Nieves Ortiz, buenos días.
¿Cómo se nota que a ti te quedan días de vacaciones, ¿eh?
Y a ti también por ahí alguno suelto. Oye, que ha sido un placer compartir estos pasos de primera parte, segunda parte del Buenos Días
Estas
Madrid.
Estas transiciones, hombre, no es para menos. Y yo también te quería dar las gracias siempre por tu generosidad y por compartir con nuestros oyentes de este Buenos Días Madrid todos esos contenidos.
Qué
¿no?
pegajosos somos.
Somos un poquito babosillos.
Sí, nos hace falta
¿sí?
miel.
Pero que nada, que ya el lunes están aquí Juan Pablo Colmenarejo, Eli del Valle y el resto de compañeros titulares ya de la
y
programación.
Tanto que estamos deseando escucharles de nuevo en la sintonía de Onda Madrid, la nueva temporada con novedades.
Sí, sí.
Y con mucha intensidad informativa, seguro, porque después de cómo ha sido este mes de agosto, Nieves.
Y nos lo van a contar ellos.
¿Cómo será septiembre, octubre, noviembre y diciembre? Bueno, lo mismo, volvemos otra vez a tener que votar.
Bueno, yo solamente te deseo, que por la parte que te toca, bueno, que gracias y por ese compañerismo siempre y que pases muy buenas vacaciones.
Bueno, sí, unos días tan solo que me voy a ir y nada, a la vuelta seguimos. Y a todos ustedes, pues nada, que muchas gracias por habernos acompañado, que Juan Pablo Colmenarejo regresa a la sintonía de Onda Madrid a las 6 en punto de la mañana el lunes, ya saben, pongan el despertador para despertarse como siempre con nosotros. Les habló David Herraiz.